Son las 8 de la mañana con 44 minutos. Está con nosotros John Griffiths, jefe del área de estudio en seguridad y defensa de Athena Lab, ex jefe del Estado Mayor General del Ejército, general retirado además. John Griffiths, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
No, muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
Bienvenido.
John, buenos días.
Muy buenos días, gusto saludarlo.
Los canales de televisión ya están transmitiendo las primeras imágenes de los camiones con tropas entrando a la macrozona, en fin, etcétera. A ver, este despliegue, ¿por qué tan rápido? Las Fuerzas Armadas ya empiezan a prepararse junto con que se conversa el tema del estado de emergencia, cómo funciona y cómo es la estructura mediante la cual hoy día empieza a ordenarse territorialmente la macrozona sur.
Bueno, en primer lugar, las Fuerzas Armadas siempre están con un panorama claro de lo que está ocurriendo en el país. Entonces, ante la posibilidad cierta de poder decretarse un estado de excepción constitucional como este, emiten órdenes preparatorias para alistar a la gente en caso de que la autoridad política sí lo resuelva. Entonces, hay una preparación, hay un alistamiento, y una vez que viene la orden ya se disponen los planes que están materializados con anterioridad para los respectivos despliegues. Ahora, esto no le es tan ajeno por cuanto ellos han estado, estuvieron más de un año, digamos, desplegados en la macrozona sur, por lo tanto, tiene la experiencia, las unidades han tenido de una u otra forma el entrenamiento, entonces no es algo tan complejo.
¿Y qué es lo que...? Consuelo.
Sí, es que quizás voy a cambiar un poquito de tema, pero de cuando hacías tu referencia, John, a que esto ya estuvo aplicado el estado de excepción durante un año, se suspende por una decisión política del gobierno, ahora se retoma, donde una excepción parece convertirse en una normalidad. Y leía una entrevista precisamente en el sitio web de Athena Lab, donde tú eras muy crítico de esto. Decía, bueno, pues, si ya lleva un año y medio, ¿cuál es el punto? Pero de todas maneras eso no significa que no tengas que recurrir al estado de excepción, independiente que reconozcas que hay un problema de fondo que tienes que resolver, porque si no, ¿cuál debería ser la acción que tomara el gobierno?
No, estoy muy de acuerdo, y de hecho, efectivamente, la postura es la siguiente. O sea, en estrategia, la primera pregunta que uno tiene que resolver, ¿cuál es la naturaleza del problema que yo enfrento? Y aquí estamos sin ningún lugar a duda ante un problema de naturaleza política, que es bastante complejo, que un problema de seguridad multidimensional que tiene una serie de aristas, y en consecuencia ese es el problema de fondo. Los despliegues de estado de excepción constitucional y todo lo demás tienden a morigerar un poco la percepción de seguridad, pero no van al fondo del problema, no lo van a solucionar. Entonces aquí lo primero que hay que distinguir es que ante ese problema el mundo político tiene una gran responsabilidad de hacer el diagnóstico adecuado, definir una estrategia adecuada e incorporar a todos los instrumentos de poder que tiene a su mano para poder lidiar con ese problema. Porque las Fuerzas Armadas no son la solución para problemas políticos.
El gobierno así lo dice también, que esto no es la solución al problema, pero que lo tiene que hacer. Sí. ¿Tiene razón en eso?
Tiene razón porque esto se hace en forma simultánea. Porque es indudable que hoy día, las personas que están en las zonas afectadas requieren de seguridad. Y el gobierno tiene la obligación constitucional de proveerle seguridad. Y para eso tiene que hacer uso de todas sus herramientas, entre ellas, por cierto, este Estado. Pero es a dos bandas. Mientras estamos preocupados de esto, tenemos que estar preocupados también de la solución de fondo. Es como un enfermo. Le estoy tratando los síntomas, pero tengo que tratar la enfermedad de fondo. Los síntomas son muy importantes para morigerar al enfermo, pero la enfermedad de fondo tengo que abordarla, porque si no se me va a agravar. Ahora, estos estados son estados de excepción constitucional, no de normalidad. Entonces allí también tenemos otro problema. Hemos estado aplicándolos como una normalidad cuando son la excepcionalidad.
Sí. Tú dices, John Griffith, ex jefe de Estado Mayor del Ejército, hoy jefe de estudios de Athena Lab, en una entrevista anterior, dice, si vas a sacar a las Fuerzas Armadas para que cumplan funciones policiales, es mejor sacar a las policías. El punto es que aparentemente las policías están superadas. Primero, ya uno supone que ya sacaron a las policías, o sea que las policías están desplegadas. E incluso sacaron gente de los retenes haciendo labores administrativas y están en el territorio. Así todo aparentemente no alcanza. No alcanzan ni las fuerzas que tienen, ni las herramientas que tienen. Por lo tanto, tienen que acudir a las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que va a pasar si es que esto también se ven superados las fuerzas desplegadas con el ejército en la zona?
Sí, Matías, yo primero creo que las fuerzas policiales o de orden y seguridad no están superadas. Yo creo que de hecho, Carabineros como fuerza policial es más grande que el ejército. No sé si tenías ese dato.
Lo que pasa es que están desplegadas en todo Chile, claro. Y el ejército en este caso está desplegado, bueno, en el norte por las razones que conocemos, y puntualmente enfocado aquí. Entonces, sí,
pero yo no creo que hayamos agotado las capacidades de Carabineros. Yo creo que aquí tenemos que racionalizar, ver el tipo de misiones que se está cumpliendo y focalizarnos en este ámbito, así como lo que se denomina marcando si no centro de gravedad. O sea, yo creo.
John, si no está superada, ¿quiere decir que no están desplegados de una forma adecuada? No,
lo que yo haría sería analizar el problema y focalizarnos también, porque si decimos que están superadas, bueno, el ejército son bastante menos fuerza y sin embargo tiene que cumplir sus misiones, y es cierto, no es en forma permanente, pero en estos estados de excepción constitucional se requiere una coordinación fina entre las fuerzas de orden y seguridad y las fuerzas armadas. Entonces lo que yo haría sería una estrategia para unir bastante mejor a las fuerzas de orden y seguridad y las fuerzas armadas, entendiendo, y así lo percibo, que las fuerzas de orden público, tanto carabineros como investigaciones, todavía tenemos fuerzas públicas como para poder emplearlas, a eso me refiero. O sea, no es algo que como que ya, oiga, usted den un paso al lado y entramos nosotros.
Sí, pero es que, disculpa, Nico, un segundo.
Dale, por favor.
La pregunta de fondo entonces es, ¿cuál es la percepción, tú como analista de seguridad y analista, ¿sí?, de este tema? Entonces, si es que la policía, por así decirlo, regular, uh-huh, la que tiene por uh-huh misión, tiene que o hay que recurrir excepcionalmente al ejército, ¿por qué no están pudiendo controlar? Y esto no es un juicio mío, es un juicio de la autoridad política, porque de hecho llama al ejército. Uh-huh. ¿Por qué no ha podido controlar la situación de seguridad en la zona?
Bueno, hay otras razones, yo creo, de fondo. En principio, nada impediría, por cierto, a modo de ejemplo, cuando se discute una mejor coordinación, ¿por qué las Fuerzas Armadas no pueden tener patrullas combinadas con las Fuerzas de Orden y Seguridad en esos ámbitos para tener un mejor control de las carreteras, por ejemplo, y ser más eficiente? Creo que se requiere, y veo una ausencia de una estrategia de seguridad detrás que nos ha afectado ya durante mucho tiempo. Lo mismo que ocurrió en el norte del país. Aquí se trata de coordinar e integrar. Y el estado de excepción constitucional lo que te permite es esa coordinación y esa integración, cosa que nosotros a veces no hacemos, lo hacemos.
Pero a mí me asalta una duda, general, y es la siguiente. A ver, finalmente nosotros estamos hablando que las policías no están haciendo su labor, porque claramente hay robo de madera, hay narcotráfico, hay robo de vehículos, hay receptación, hay un montón de delitos, y uno podría decir que tampoco la fiscalía está haciendo su labor. Pero también ese crimen organizado ha generado capacidad militar.
Sí, claro.
Entonces, es razonable que la capacidad militar, digamos, que la capacidad militar de estos grupos vinculados a los delincuentes, pero que ya lo que están haciendo es hacernos acciones militares, acciones de guerrilla, ¿es lógico que las policías sean las que lo enfrenten? ¿O será más razonable pensar que quienes saben de lucha militar sean las que los enfrenten, en la lógica que finalmente hay dos bandos combatiendo?
Sin duda, pero para eso se requiere una voluntad política de combatir eso, porque como tú muy bien lo mencionas, Nicolás, eso no solo requiere la acción de fuerza, principalmente requiere la acción de la justicia. Primero, una buena inteligencia, identificar quiénes son.
Claro, sin duda.
Después, cierto, una inteligencia policial para llevarlos a juicio, detenerlos. Y si se enfrentan a las fuerzas del Estado o fuerzas armadas en estado de excepción constitucional o fuerzas de orden y seguridad en la normalidad, bueno, están todas las reglas del uso de la fuerza que autorizan la legítima defensa y hacer el empleo del armamento que corresponda. Pero lo que no podemos hacer es que no exista al final del día el Estado de Derecho, porque aquí lo que no ha ocurrido, y tú mismo lo mencionas, es que los distintos delitos que se están cometiendo al interior de la macrozona sur no han tenido, por así decirlo, no se han encontrado los responsables, no
hay
responsables.
Pero por ejemplo, a ver, lo que en algún minuto me planteaba alguien, que una de las labores fundamentales que cumplieron en el estado de excepción anterior, sí, la Fuerza Armada, había un corte camino, sí, lo que habitualmente hacía Carabinero, que mandaba una patrulla a tratar de despejar el camino. ¿Qué le ocurría? Había grupos terroristas que estaban en los alrededores, en los bosques, y que los atacaban y terminaban carabineros muertos y, sí, detectives muertos por eso. Entonces, ¿cuál es el punto? Que lo que hacían, entiendo, la manera de operar, era cuando ello ocurría, las fuerzas militares se desplegaban, generaban una suerte de arco de seguridad y luego actuaban las policías. Parece del todo razonable.
Claro, pero tanto las policías como las Fuerzas Armadas, en su regla del uso de la fuerza, que son normas que son estudiadas y que tienen todos los principios del derecho internacional, como la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad, los facultan a ellos, cuando está en riesgo letal su vida, para hacer uso de su arma de fuego. Por lo tanto,
¿la propia o la de un tercero?
La propia, la de un compañero o la de un tercero. Perfecto. Eso dice la ley. En consecuencia, lo que allí hay que usar es la fuerza, porque lo que está en riesgo es la integridad personal de cada uno de esos funcionarios públicos que están cumpliendo una misión mandatada por el Estado.
Estamos conversando con John Griffiths, jefe del área de estudios en seguridad y defensa de Athena Lab, y también ex jefe del Estado Mayor General del Ejército. ¿Cómo interpretas tú el apellido acotado que se le ha puesto a este estado de emergencia? Estaba leyendo el documento, digamos, en el diario oficial, el decreto, y uno de los aspectos de acotado podría ser esto, no estoy muy seguro y por eso te lo pregunto. Dice, bueno, tienen que asumir el mando de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública que se encuentran en las zonas declaradas en el estado de observar las facultades administrativas de las autoridades institucionales colocadas bajo su jurisdicción, en especial la de los delegados presidenciales regionales respectivos. O sea, tienen el mando militar, que está por sobre todos en un estado de emergencia, tiene que observar las facultades administrativas de autoridades que están bajo su jurisdicción. ¿Es eso lo acotado?
O lo geográfico.
La palabrería y al final todo eso, claro, en realidad igual está establecido en la ley.
Bueno, muy buena tu pregunta, Consuelo. En primer lugar, el estado de emergencia es por grave alteración al orden público, ¿cierto? Y grave daño a la seguridad. Define zonas afectadas, por lo tanto allí no haya ninguna cosa. Alguien le puede dar una interpretación distinta, pero es una zona, y en esa zona el jefe de la Defensa Nacional tiene completa jurisdicción. El jefe de la Defensa Nacional es una autoridad delegada por el Presidente de la República para cumplir con ese mandato que se le entrega en ese estado de excepción constitucional.
Y se rige a la ley, no
se rige
no
a la
acota,
ley,
digamos.
No se acota, está en la Constitución.
Pero esa persona se manda sola o en no, esa zona, y no, de acuerdo a la ley actual, se manda no, sola o le tiene que hacer caso a la autoridad política regional,
no,
en la ley.
En la ley, el jefe de la Defensa Nacional es una autoridad delegada del Presidente de la República para cumplir allí la misión que se le ordena.
Ya,
él podrá conversar, pero no está,
manda sola en un,
no está subordinada a la otra autoridad. Indudable, okay, que la considera, le pedirá opinión, todo lo demás, pero
¿la
quien
observa?
Tiene la, quien
la,
tiene
observa,
la responsabilidad,
como dice el...
quien tiene la responsabilidad es el jefe de la Defensa Nacional y tiene las atribuciones.
Ya, ¿pero qué significa entonces debiendo observar las facultades administrativas de las autoridades bajo su jurisdicción?
Es que eso lo va a hacer siempre. Siempre cualquier autoridad tiene que observar las otras funcionalidades de las otras autoridades. Pero quien tiene la responsabilidad, porque se le ha dado la responsabilidad a quien debe tener las atribuciones, porque la responsabilidad van de la mano con las atribuciones. Si le dan la responsabilidad de ser el jefe de la Defensa Nacional, tienen que tener las atribuciones del jefe de la Defensa Nacional. Y la ley en ese aspecto es muy clara. Es él el responsable, y el responsable ante la ley. Está en la Constitución, artículo 44. Entonces, no puede haber ninguna otra norma superior a lo que está en nuestra Constitución respecto de cuáles son las misiones o funciones de este jefe de la Defensa.
John, una última cosita. Sí, por mi parte, una última cosita. Sí. Lo que ocurre es que tú dices, esto es por mientras, pero lo de fondo es la política. Esto es un problema político,
sí,
tiene que tener resolución política.
Muy de acuerdo.
Esto es por mientras. Pero sabemos que una resolución política, por estupenda que sea y que avance rápido, no va a durar un mes, dos meses. Puede durar un año un diálogo. Es muy complejo, muy largo. ¿Tú ves un año o dos años en esta excepción constitucional? ¿O lo ves adecuado que los militares estén desplegados como están desplegados a partir de estos días?
O sea, a mí lo que me gustaría es, junto con ver este gran esfuerzo que se hace en un despliegue y en un estado de excepción constitucional, que se define además para el pronto restablecimiento de la normalidad constitucional. Claro. A mí me gustaría ver que hubiese una estrategia detrás de todos los sectores de nuestra sociedad. Aquí es la sociedad completa la que tenemos que ponernos de acuerdo para encontrar una solución a ese grave problema de seguridad que tenemos en el sur. El gobierno y oposición. Aquí no sobra nadie, pero tenemos que diseñar una estrategia, porque en caso contrario, este problema va a continuar profundizando, va a continuar agudizándose y va a continuar exigiendo los mayores esfuerzos tanto de las fuerzas de orden y seguridad como de las fuerzas armadas. En el entendido que ni las fuerzas de orden y seguridad ni las fuerzas armadas son el remedio final para esto. Aquí se requieren otros instrumentos que el gobierno tiene a su disposición, que son parte del Estado de Derecho y que tiene que usarlos en un... Pero para ello requiere, no cabe ninguna duda, el apoyo de todo un país para tener razonables posibilidades de encontrar una solución en el mediano plazo. No estoy diciendo que esto sea fácil.
¿A qué instrumentos te refieres?
Por ejemplo, una justicia eficiente, como decíamos anteriormente, para juzgar a quienes se salgan del marco de la ley. Una inteligencia policial para llevar a las personas que cometen delitos a que sean juzgadas con todos los derechos que les corresponden. O sea, me refiero a eso, porque eso es lo que está de fondo, si ese es el fondo.
John Griffiths, general retirado, profesor de la Universidad Católica, ex jefe de Estado Mayor General del Ejército y jefe del área de estudio en seguridad y defensa de Aten Lab. Un millón de gracias.